la gastronomía suele inventarse relatos para entretenerse. Cada año aparece un eslogan nuevo, una supuesta revolución, un adjetivo aspiracional. Pero 2026 no está pidiendo más palabras. Está pidiendo más verdad. En España, el calendario marca un punto de reunión evidente, la gala de soles de Guía Repsol, el 16 de febrero de 2026 en Tarragona, con un lema que, leído sin marketing, funciona como diagnóstico: sigamos probando cosas nuevas. La novedad, sin embargo, no está tanto en probar por probar como en cómo se prueba, con qué modelo de negocio, con qué relación con el cliente, con qué impacto real y con qué lenguaje. Uno, el cliente no toma el mando, lo que toma es el tiempo. La frase "el cliente toma el mando" suena moderna, pero el restaurante serio siempre escuchó. Lo que cambia es otra cosa: el comensal llega con menos margen para la liturgia. Menos paciencia para la opacidad. Menos tolerancia al "confía en mí" cuando el ticket es alto. Eso no obliga a cocinar a demanda. Obliga a afinar la hospitalidad. Y afinar, en 2026, significa principalmente claridad. Dos menús degustación, siguen, pero ya no valen por inercia. El menú degustación no es una moda, es un formato. Y un formato solo funciona si su promesa se cumple. 2026 está separando con dureza dos cosas que durante años se confundieron: degustación como viaje, una idea, un ritmo, una arquitectura del sabor. Degustación como trámite, más pases, más nombres raros, más horas, sin emoción proporcional. En mercados internacionales se ve una respuesta pragmática: aparecen menús más cortos, más accesibles y con vocación de repetición, no solo de ocasión especial. Foodie Wine ha señalado la expansión de menús por debajo de $100 en EU, como síntoma de un ajuste a hábitos y bolsillo. En España, el debate se nota en otro punto: el lenguaje. El menú largo puede seguir, pero el plato ya no puede esconderse detrás de un poema. Tres platos entendibles, cuando el nombre vuelve a servir. Hay restaurantes que han entendido que explicar bien no resta misterio, añade confianza. El caso de Atafona es ilustrativo: su menú se apoya en estructuras simples, ingrediente y técnica y matiz, y evita la sobreliteratura. Ostra a la brasa, berberecho de Noia, tomate verde, y a partir de ahí, la cocina habla. Este giro no es estético, es ético: el restaurante deja de exigir un máster al comensal para disfrutar. La sofisticación se queda donde tiene que estar: en la ejecución, en el producto, en el punto. 4. Sostenibilidad: o es sistema o es campaña. La sostenibilidad es la palabra más manoseada de la década y, aún así, no podemos permitirnos prescindir de ella. La única manera de que tenga valor en 2026 es una: que sea operación. En España, los premios Sol Sostenible Alimentó de España son útiles cuando se leen así. No como medalla, sino como lista de prácticas. En 2026 reconocen proyectos que hablan de desperdicio cero, relación con productores, eficiencia y coherencia diaria. Ahí está la clave: la sostenibilidad real se nota en compras, mermas, energía, logística, personal y diseño del menú. Lo que no se ve en Instagram, pero sostiene el restaurante. 5. Salud con sabor: la nutrición entra por la cocina. En 2026, saludable ya no puede significar triste. El consumidor pide bienestar, sí, pero pide placer. Los informes de tendencias de consumo siguen empujando hacia alimentos funcionales, fibra, fermentados, ingredientes con propósito sin renunciar a textura y sabor. La traducción gastronómica es clara: más cocina vegetal con oficio, más fondos y salsas con intención, más legumbre trabajada, más acidez bien integrada. Menos lo quitamos todo y más lo hacemos mejor. 6. Lo uno alcohol: menos volumen, más calidad. En sala se percibe un cambio silencioso: se pide menos vino, pero se elige mejor. No es una intuición, es un ajuste lógico. En varios mercados el consumo cae en volumen mientras el valor se mantiene o sube, señal de que la moderación convive con la premiumización. Es decir, menos cantidad, más calidad cuando se decide beber. Y en restauración, algunos informes ya describen una caída del volumen en el canal on-trade, lo que encaja con mesas que pasan de otra botella a una buena botella, o a una copa bien servida, y con cartas que afinan su selección para que cada referencia tenga un motivo. En España aún no es habitual sentarse y pedir un vino sin alcohol con la naturalidad con la que se pide un blanco. Está arrancando, pero lo que crece con más coherencia es otra cosa: maridajes sin alcohol con entidad, diseñados desde cocina y sala, donde el sin no es sustituto sino propuesta. Hay ejemplos en esa dirección: programas de acompañamiento sin alcohol en restaurantes como Ricard Camarena, iniciativas que anuncian un maridaje 0.0 como Musgo, y casos puntuales de pairing con vinos 0.0 en restaurantes como Wine Fandango, citado por Icex. Fuera de España, la curva va más adelantada. En ciudades como Nueva York ya se habla de cartas de vino sin alcohol con rotación y demanda, y de pairings completos sin alcohol como producto con precio y lógica propia. Está cuaja donde se hace bien, cuando se trabaja la calidad y el perfil gastronómico, no cuando se ofrece como plan B. Y, además, el mercado lo respalda, la consultora IWSR proyecta un crecimiento significativo del segmento sin alcohol en los próximos años. 7 Café, origen, denominación y burbuja. El café vive en 2026 un cruce delicado, más cultura y más precio. La Organización Internacional del Café publica indicadores altos y un mercado sensible a clima y oferta. No es una percepción, es un tablero de datos. Iroitas ha descrito cómo productores recurren a irrigación costosa ante condiciones climáticas difíciles, con impacto directo en costes. Entonces, la pregunta, ¿hay tanto mercado para café de origen? Sí, pero con una condición, que no se convierta en religión. El café de especialidad crece donde resuelve una promesa básica, sabe a café, está bien hecho y se entiende. Cuando se vuelve jerga, se encoge. Cuando se vuelve experiencia clara, se expande.